Muy buenos días, siendo las 9:04 de la mañana, les saluda Cristian Camus en este día lunes 5 de enero, primer lunes de este 2015, en un día que se empieza ya a retomar la actividad después de estos largos días feriados, sándwich, puente y todo. Así que estamos acá con mi socio Gonzalo. Y bueno, hoy día no está Carlos por un tema de que hay temas con el grupo de su papá, el grupo Penta. Por lo cual, comentar y como ha sido la línea siempre de este programa, comentar parte de forma objetiva, cuando no se puede hacer, como es el caso de hoy día, siendo que es de los casos de primera página, porque se abrieron los antecedentes de los mails. Hay una serie de cosas que, bueno, finalmente tendrá que dilucidar la justicia, pero cada vez el tema se va aclarando más y al parecer hay cosas que finalmente la justicia, cosas que no fueron al parecer muy bien hechas, y la justicia tiene que decidir qué va a pasar finalmente.
Así es, doctor. Muy buenos días. Primero que nada, feliz año. Yo no lo había visto antes de o después del año nuevo. Efectivamente están saliendo la filtración, ya no es filtración, sino que ya sale definitivamente la información. Y bueno, ya veremos qué ocurre. Nosotros vamos a tenernos a comentar lo que sea estrictamente necesario. Y comentar más bien lo que atañe al tema del programa de nosotros, que son noticias de economía, política. Se toca solo tangencialmente. Y en ese ámbito, doctor, te cuento que salió el IMASEC.
Sí.
Salió el IMASEC y salió, me parece, más o menos en el promedio de lo esperado, ¿no? ¿Cuánto fue? ¿1.3? 1.3. El mínimo que estaba estimado era del orden de
0.7. Security, BBVA 0.7, 1.1, Penta 0.9, Credit Corp 0.9, Corbanca 1.1. Y por el lado alto estaba Viceinversiones con un 1.5% y Banchile con un 1.5%. Este sí. Fue el IMASEC de noviembre, que al parecer era más o menos en línea con el crecimiento que se esperaba. Por lo tanto, estaríamos hablando más o menos lo que se espera, que es con un crecimiento del año 2014.
Yo creo que va a ser que menos que el 1.7% que habían pronosticado.
Quizá un poco menor, pero va a estar ahí cerquita.
Sí, pero más del orden del 1.6 me da la impresión que el 1.7.
Bueno, y con este IMASEC, el precio del dólar está teniendo un alza más o menos relevante de 3.5 pesos.
Así, ¿ah?
Sí, 617.4 pesos. Y porque también el cobre, tengo entendido, estaba cayendo más o menos fuerte.
El que estaba cayendo increíblemente harto era el petróleo, porque la semana pasada estamos hablando del petróleo a $55 WTI, y ya nos parecía un precio tremendamente bajo. Tengo que contarles que está transándose en este minuto el WTI a 51.53, que es lejos el valor más bajo que yo lo había visto en muchos años. No recuerdo desde cuándo.
Y hace muy poco lo pronosticaban en 55.
Todo tiene visos
como rango bajo, que nadie creía ya que iba a llegar a eso, en una época que estaba más o menos a 75.
Y por otro lado, el cobre está a 2.77, que era lo que tú estabas comentando. Tampoco recuerdo haberlo visto. Salió una entrevista al presidente Codelco el fin de semana. Aparte de los temas que comentamos antes, también había otras noticias en los diarios. Y decía que el desafío de Codelco es mantener el cash cost, que son los costos directos de extracción de libra de cobre, en 1.51, y el costo total en 2.47, creo que es, o sea, alrededor de los 2.50. Eso como desafío. Y él decía que no era fácil, lo que significa que el margen que está dejando a Codelco cada libra de cobre ya está cerca de los 25 centavos. cosa que es muy distinto a lo que está ocurriendo en los últimos años, en particular en los primeros años del boom del cobre, cuando subió el precio y los costos subieron, pues subieron más lento. Y también te puede dar una indicación de que no es bueno inflar costos en ninguna economía, desde la doméstica hacia arriba, ni tampoco en la empresa, ni tampoco en el Estado, porque los tiempos fáciles pasan y los tiempos difíciles vuelven. Así que hay que estar pendiente de eso. Mientras el euro dólar está en 1.1919.
Claro, eso exactamente te iba a comentar, que el tema con todo lo que está pasando en Grecia, que ya al parecer están poniéndole la alfombra, no sé de qué color es cuando uno se va la alfombra, pero la alfombra azul, para que finalmente salga el euro, porque al parecer las encuestas están favoreciendo al grupo de
Sirista.
Claro, de que más de izquierda, y que estaría abogando por una salida de Grecia del euro.
Cerca de 30% tiene Sirisa, y todo indica que ganaría la elección y trataría de formar una coalición. Lo que no es necesariamente cierto, que si tú ganando la elección vas a ser gobierno, porque depende de tu capacidad de armar coaliciones, valga la redundancia, con otros partidos. Así es, pues, doctor.
Así que el euro en 1.1919.
Y las bolsas, estuvo en 1.18, parece fue el mínimo. Y las bolsas en Europa en general cayendo del orden del 1%. Oye, solamente para cerrar el tema de Penta, en las circunstancias difíciles, esta fue una frase que me dijo una vez un jefe, se ve la madera de la gente. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en adelante.
Bueno, les damos la bienvenida en este segundo programa del año 2015.
¿A cuánto estamos hoy día?
A cinco.
Harto largo el feriado.
Ah, sí, bastante largo. Así que muy bienvenidos, y vamos a partir con las noticias que tenemos acá en pauta, aparte de lo que comentamos anteriormente. En entrevista con Diario Pulso, el economista Ricardo Caballero indicó que la enfermedad de Chile es la desigualdad y la falta de oportunidades. Sin embargo, advirtió que la actual administración ha equivocado el camino al haber reemplazado la prolijidad por el apresuramiento y el estudio técnico por la ideología. Entre comillas, muchos de estos gobiernos y sus reformas parten de muy buenas intenciones. El problema de fondo está en las recetas y herramientas que usan, no en la motivación, dijo Caballero.
Lo echan un saco que no sé cuál será, y dicen muchos de estos gobiernos.
Sí.
¿A qué se referirá? El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, este es un matiz distinto de lo que recién comenté de la misma entrevista, decidió mantenerla en actividad la edición Salvador, y será parte de uno de los proyectos estructurales de la cuprífera, el que dará luz el 2019. El proyecto considera la transición de la actual operación subterránea de la mina Inca a rajo abierto, en un modelo inverso al que se lleva adelante en Chuquicamata, que pasará a mina a rajo abierto subterránea. Esto es muy importante, porque dado que han caído las leyes de extracción de Chuquicamata, la opción es transformar toda esta operación en una mina de exploración subterránea. Eso significa, en la práctica, el gran hoyo que ustedes ven en Chuquicamata, no sé el detalle de cómo se va a implementar, pero se va a transformar en un túnel minero, de donde se saca mineral en una forma más tradicional, para lo que uno tiene en la cabeza de chico, digamos, de lo que es una operación minera. Y se supone que eso va a prolongar la capacidad de Chuquicamata de seguir produciendo cobre de estas calidades, para poder mantener este cash cost de 1.51 que mencionaba al comienzo.
Bueno, y al ser subterránea, supongo que también es más caro
que atajo abierto. Debería ser más caro, pero si se está tomando la decisión, el costo-beneficio indicaría que, si bien es más cara la extracción, probablemente puede sacar mejor ley y, por lo tanto, tener más rentabilidad yéndote a una operación como esa, que no es menor, porque la mina completa está dimensionada, o más bien que dimensionada, organizada en torno a una idea de tajo abierto, que es muy distinto de una operación subterránea. Tajo. No, aquí Chucky me está corrigiendo, está equivocado.
Bolsas de Europa abrieron a la baja este lunes en medio de temores sobre el futuro de Grecia en la eurozona y las elecciones que se efectuarán en el país a fin de mes, el 25 de enero para ser más exacto. Además, el petróleo continúa mostrando una tendencia a la baja, lo que ha hecho caer en los mercados los títulos de grandes compañías energéticas.
Para ser más específico, dado que el señor Chucky aquí me está discutiendo, Open Pit se llama en inglés para que no haya ninguna discusión.
Open Pit,
que es un pit, es como un pit, y lo mismo que en las carreras de auto que tú conoces muy bien. Es como el, no sé, tajo. Alemania, ¿ese lo leíste ya o no?
No.
Alemania reiteró que quiere a Grecia dentro de la eurozona y descartó que existan planes de contingencia en caso que el país abandone el grupo. La meta del gobierno alemán, de la Unión Europea, incluso del propio gobierno de Atenas, es que Grecia permanezca dentro de la zona euro, dijo el vicecanciller alemán Sigmar Gabriel. Sin embargo, hubo unas filtraciones del periódico Der Spiegel en que Angela Merkel ya se está poniendo, y obviamente lo tiene que estar haciendo porque es un plan de contingencia, que hay que tener listo en caso que se produzca el hecho, están preparándose para que salga Grecia del euro.
¿Qué crees tú que va a pasar ahí?
Yo tengo que pensar que no va a ocurrir eso. Y que si bien Syriza probablemente gane las elecciones, el hecho que tenga que formar coalición con otros partidos va a hacer que el programa que está presentando sea una cosa más razonable. Porque al final el programa de Syriza es simplemente irrealista. O sea, es prometer gastar más cuando no tienes. Y prometer, y básicamente eso, claro, hay una forma de financiar lo que es dejar de pagar.
Sí.
Dejar de pagar tu deuda. Si tú dejas de pagar tu deuda, estás en default, tienes plata. Es como dejar de pagar el crédito hipotecario o la casa. Obviamente se te genera un delta ahí a tu favor, que podría ser lo que a lo que le echen mano. Pero significa salida del euro, default. Y exilio del sistema financiero internacional durante varios años.
Sí, yo tiendo a creer de que finalmente van a tratar de mantener a Grecia adentro y para la zona europea mantenerlo adentro es un costo marginal no tan alto.
Tirarle más plata a la olla,
¿sí? Sí, versus el costo que significaría que un país que aunque no sea tan importante económicamente salga del euro.
Es interesante tu
voto. Denotaría una debilidad, digamos, de la Unión.
O sea, tú estás diciendo que Syriza en el fondo está negociando. Está mostrando los dientes.
Seguro.
Diciendo,
seguro.
Tírenme un hueso para...
Claro, o sea, diciéndole
al
Banco Central Europeo, oiga, emítanme unos bonos y con plata marginal nos salvamos y...
Y seguimos todos remando.
Seguimos de la crisis, no me pida tanta...
Tanta austeridad.
Tanta austeridad porque tengo la crema acá dentro del país. Ayúdenme un rato y vamos a salir adelante, no sean tan duros.
Es interesante, claro, porque al final en el fondo el Syriza es como la voz del pueblo que está sufriendo.
Claro.
Y dice, nosotros ya no aguantamos más.
Claro, y entonces, y además de decir como Unión, oye, al primer país que tiene dificultades, pum, lo van a sacar de la Unión Europea, creo que no corresponde. Y sobre todo también siendo un país como Grecia, que además de el aporte a su economía, tiene un aporte cultural muy importante para la cultura europea.
Pero siempre cuando uno, tú has ido a Grecia, ¿no? Uno sí. Como que le cuesta hacer el link entre los griegos que uno ve y los que hicieron el Partenón.
Claro.
Porque son mucho más desordenados, son como
más
para fiestas.
Sí, son como más toscos.
No sé si cuánto queda
no ese no tan claro. Filosofales, digamos.
No tan elegantes como aparecen en los frescos,
¿no? Sí.
Pero buen punto, me parece una muy buena teoría, Cristian.
Gracias.
Te felicito por
tu
agudeza.
Por ahí estamos partiendo bien el año. Por su parte, el presidente de Francia, François Hollande, manifestó que la decisión de permanecer en la eurozona corresponde solamente a Grecia y aclaró que los griegos son libres de decidir su destino, pero hay compromisos adquiridos y eso por fuerza se tendrá que respetar.
Bueno, ahí hay un caso de alguien que partió con un discurso menos radical, pero parecido al de Syriza, en el sentido que el programa de François Hollande fue decir, oye, se acabó la austeridad, nosotros no podemos seguir sufriendo como estamos haciéndolo, y vamos a soltar la billetera fiscal. Bueno, cuento corto, Hollande se ha metido en un zapato chino, del cual la única manera de salir fue implementando un programa más austero, porque si no, Francia se iba también a las rocas. Y tuvieron que hacer un cambio de gabinete importante, que de manera de reenfilar a una cosa más racional, si al final es un problema de racionalidad. Pero claramente, en la lógica que tú dices, Hollande también está ahí negociando. Está diciendo a los griegos, si ustedes quieren,
claro,
quieren votar negociando por un desastre, allá ustedes.
Oye, bueno, la siguiente noticia también tiene que ver con Europa. Y la... ¿Te toca a ti o no?
No, a ti. A mí. Ah, sí. El euro registró mínimos de 9 años con respecto al dólar esta mañana, ante las crecientes expectativas de que el BCE implementará medidas de relajación cuantitativa en un futuro cercano para intentar reforzar la débil economía de la región. La paridad euro-dólar registró un piso de 1,18, su cuota más baja de febrero del 2006, para luego subir nuevamente. Recordemos que el euro yo creo que partió a paridad con el dólar, pero después se fue a 0 y tanto, ¿ah?
Sí.
Y desde los primeros años del euro se ha mantenido sobre 1. Otro problema adicional que tiene, me detengo un segundo ahí, la eurozona, es que tenía deflación, y la deflación era un problema, y ahora con el WTI a 51, que el Brent debe estar a 53, hay deflación por el solo hecho que baja la energía también. Entonces sí, eso te da una arma a doble filo. Por un lado te baja incluso más la inflación, o sea, o te aumenta la deflación, y por otro lado da mucha más, debería dar mucha más holgura a Mario Draghi para poder implementar medidas no tradicionales, de manera de incentivar la economía europea, que en circunstancias deflacionarias las economías se tienden a ralentizar aún más, porque la gente espera que los precios bajen.
Sí. La confianza del consumidor Centix en la eurozona se elevó hasta los 0,9 puntos en diciembre, luego de haber mostrado una caída de 2,5 puntos en el mes anterior. Analistas esperaban que el mes pasado confianza del consumidor Centix en la eurozona cayera un punto.
La diferencia de crecimiento entre la... Este es un fenómeno interesante porque es lo contrario del desacople, ¿eh? La diferencia de crecimiento entre las economías avanzadas y emergentes está en su menor nivel en 13 años. Según datos del FMI, los avanzados han crecido 1,8 y los emergentes 4,4. El año pasado la menor diferencia desde que los avanzados se expandieron al 1,4 y los emergentes 3,7 en el 2001, cuando Estados Unidos cayó en una fuerte recesión ya que arrastraba el pinchazo de internet, torres gemelas, toda esa época. Y ahora el desacople, que era el fenómeno de que los emergentes crecían muy rápido y los desarrollados lento, se está terminando, al parecer, a pesar del carro que está tirando China y las buenas perspectivas que existen para India, que es un fenómeno nuevo que se va a estar dando en los próximos años.
Sí, ojalá.
Ojalá, porque es el reemplazo de India, un país que crece más rápido la población, que habla inglés y que está muy mal manejado económicamente.
Y bueno, y que tiene un montón de potencial en todo, en inmobiliario, infraestructura.
Claro, que eso, esa ventaja o esa... Bolsones ya lo reventó China.
Claro. De manera. Eso lo adelantó alguna vez Pablo Correa hace ya muchos bastante años tiempo en nuestro primer...
Happy Investment Meeting.
Sí. Última noticia: en Japón, el índice final de gerentes de compra que elabora el Instituto Market se ubicó en 52,0 puntos en diciembre, nivel levemente menor que la lectura preliminar de 52,1 puntos. Sin cambio frente a la lectura final de noviembre. La cifra se mantuvo en la zona de crecimiento por 7 meses consecutivos. Bueno, te cuento que durante este mes de enero sigue y van a continuar una gran oferta en Porsche con el Porsche Macan a 39.990. Va a estar en enero, en la primera quincena va a estar con esa oferta. No sé, no tengo claro hasta cuándo va a durar, pero ahora está en un precio mucho más conveniente, o sea, no se ha movido con el precio del el dólar más alto. Y además lo invitamos a ir a la sucursal de Porsche, donde está exhibido el auto que corre el Le Mans, el 919 híbrido, que es un auto de carrera que vale la pena conocer. Y Almagro te quiere invitar a descubrir uno de sus proyectos de lujo en el corazón de Vitacura, edificios post, departamento hasta 505 metros cuadrados en un barrio exclusivo, rodeado de árboles y cerca de todo, parques, tiendas, galerías de arte, el Paseo del Mañío y la avenida y autopistas más importantes de la comuna. Dúplex, departamento en primer piso con amplias terrazas y jardín privado. Tu departamento con el jardín en, de una casa, entra a Almagro y conoce el lugar para el lujo. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en habitat.cl. Y los ejecutivos de Banco Santander jamás te van a llamar para pedirte todas las coordenadas de tu superclave o tu clave de internet. Si recibes un llamado así, lo mejor que puedes hacer es colgar. Conoce este y otros consejos para evitar ser víctima de fraudes electrónicos y telefónicos en santander.cl. Santander, un banco para tus ideas. Ya estamos acá en estudio para porque estamos empezando un especial durante esta semana de acciones, de posibles inversiones, de proyecciones para el año 2015. Así que hemos estado invitando a los distintos bancos de inversión.
Estamos partiendo en todo caso.
De analista.
Primera conversación.
Esta va a ser la primera conversación de este día lunes que le toca con. Nos ha tocado con don Mauricio Cañas, gerente de research de Banco Penta, y está acá invitado en el estudio. Muy buenos días, Mauricio.
Hola, buen día. Gracias por la invitación, Gonzalo, Cristian.
Buenos días, Mauricio. ¿Cómo te va?
Todo bien, gracias.
Oye, bueno, ¿cómo están viendo ustedes en general este año que ya estamos partiendo?
Me gustaría partir con una provocación, dado lo que ocurrió el 2014 ya, el año pasado. Increíble eso. Porque la bolsa local rentó del orden de 4%, un poquito más. Sin embargo, tuvimos una inflación superior a eso, por lo tanto, en términos reales, de la misma plata, mismos pesos del 1 de enero del 2014, el inversionista local no ganó plata, sino perdió plata. Y se da en un contexto de varios años ya que el inversionista local viene perdiendo muchos años, empatando en algunos, y en este caso ganando, pero con un cierto gusto amargo. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la bolsa local? ¿Y qué explica lo que pasó el año pasado?
Bueno, efectivamente, como tú dices, el año 2014 fue un año que fue bastante débil en términos de rentabilidad real para la bolsa local. E incluso si uno descompone esta rentabilidad, el 4% se explica básicamente por un retorno por dividendo de casi 2,8%. Tiene una diferencia de ganancia capital de solo un 1,2%, lo cual es mucho más bajo que la inflación que vimos el año 2014. Uh-huh. A ver, nosotros cuando tuvimos esta misma entrevista el año pasado, en enero, estábamos anticipando un retorno de 6% para la bolsa local. Nos estábamos siendo muy optimistas y efectivamente tanto la parte numérica, la parte cuantitativa, como la parte cualitativa, sobre todo con la reforma que estábamos viendo que se estaban anunciando para el país, efectivamente no nos da un perfil riesgo retorno atractivo para la bolsa local. Ahora, parado a inicio del 2015, haciendo las proyecciones para cada una de las empresas, efectivamente estamos anticipando otro año débil, donde vemos como un escenario base una rentabilidad de entre 8 y 10% para la bolsa local, pero con muchos matices que podrían llevar esta proyección base con una revisión a la baja. Y principalmente el escenario macroeconómico en la parte local y sobre todo en la parte latinoamericana, porque recordemos que las empresas locales tienen mucha exposición a la economía latinoamericana más que la economía chilena. Efectivamente, esto le agrega una presión a la baja al desempeño a los números de las compañías. Y adicionalmente, el ambiente regulatorio, la introducción de nuevas reformas está obviamente agregando un poco de volatilidad e incertidumbre, lo cual puede afectar efectivamente el interés de los inversionistas que han estado bien alejados de la bolsa. ¿A qué me refiero? Me refiero a la AFP. Las AFP están en un porcentaje mínimo de inversión histórico.
¿Qué porcentaje tienen?
Tienen aproximadamente un 8,3% de su cartera global, la tienen invertida en acciones directas locales, lo cual es un nivel bastante bajo para lo que uno está acostumbrado. y eso se ve en el día a día, con una bolsa que transa a niveles muy bajos en relación a su promedio histórico. Uno también ve que los inversionistas extranjeros están bastante alejados de la bolsa local, independiente que hemos visto algunas compras de acciones de algunas empresas por parte de inversionistas extranjeros, en el día a día, en el trading, se ve muy poca actividad de ese tipo. Y esto lleva a que efectivamente el interés por la bolsa, tanto de los inversionistas institucionales, que son un poco más entendidos en la materia, como los inversionistas retail, que son los que siguen un poco a este tipo de inversionistas, efectivamente ya con 3 años de malos retornos en la bolsa local se empieza a aburrir, empieza a ver que los activos internacionales, sobre todo la bolsa americana, tiene buenos retornos, y aquí efectivamente el inversionista retail tiene distintas alternativas para invertirse afuera. Entonces, efectivamente, cuando no hay catalizadores para ver una reactivación de la demanda por acciones locales, es muy difícil que, a pesar de que uno tenga estimaciones de un 8 o 10%, como te digo yo, se den los catalizadores para que efectivamente el rendimiento de la bolsa local sea un buen rendimiento en comparación a lo que estábamos acostumbrados antes del 2010.
Oye, en realidad la si uno hace un
barrido.
Un barrido para atrás, bueno, el 2008 el IPSA tuvo un retorno negativo el año de la crisis de un 22%. Después se recuperó fuerte el 2009, un 50,7%. Y bueno, y el 2010 también fue fantástico con un casi 38%. Pero a partir de ahí, y ya llevamos tiempo con rendimientos más o menos malos...
A comer tierra.
Sí, el 2011 el IPSA tuvo un rendimiento de negativo de 15%, el 2011. El 2012 un 3% solamente. El 2013 un rendimiento negativo del 14%. Sí. Y el año que recién terminó un 4,1%, todo esto en pesos nomás. Sí. Entonces, y lo que estamos esperando ahora es un, tú dijiste,
8%, entre 8 y 10%, pero con un sesgo a la baja.
Con un sesgo a la baja.
Sí, efectivamente.
Ya, y entonces, y cuando uno también hace el análisis del IPSA, no solamente como un indicador general, sino que por sectores, ahí era donde quería hacer tu opinión, ¿qué sectores son los que empujan ese 8% hacia arriba?
Sí, déjame acotar un tema antes de responder tu pregunta. Tú mencionas la rentabilidad del 2010 a la fecha de la bolsa local, y es básicamente una caída de entre 18 y 20%, ¿ya?
Punta con punta.
Claro, ojo que esto está casi completamente alineado con la caída en las utilidades por acción de las compañías. Por lo tanto, hay una explicación bastante justificada por el lado de los fundamentales de las compañías, que efectivamente han tenido un crecimiento más o menos plano en la parte de ventas, pero han tenido presión en los costos bastante importante por diferentes factores. Y esto ha llevado a que los márgenes de la compañía hayan sido bastante débiles el último año, lo que se suma a sucesivos aumentos de capital, lo cual hace aumentar la base accionaria, y claramente para un mismo nivel de utilidades te hace caer la utilidad por acción.
Entonces, detengámonos un segundo en eso, porque el año 2013 fue un año en que los costos eléctricos, los costos laborales, le pegaron muy fuerte a los márgenes, a pesar de que hubo aumento en las ventas. Refraseo eso, vendo más, pero gano menos porque los costos laborales, estaba todo el tema minero todavía y el tema eléctrico muy jodido porque no había llovido, fueron los que hicieron que los márgenes disminuyeran. El 2014 se esperaba que ese fenómeno se revirtiera, y de hecho llovió, y de hecho el tema laboral debería estar un poco más suelto porque la minería ha caído mucho. Si bien no se han publicado los resultados de las empresas todavía para cerrar el año, ¿qué es lo que está pasando con la utilidad de este año 2014?
A ver, tú bien lo mencionas, la parte laboral ha sido uno de los factores determinantes en la presión en los márgenes. Y si tú miras la historia de la economía chilena, no sé, una historia de 30 años, vas a ver que el índice de reajuste salarial más o menos se comporta como inflación más o menos 2%. ¿Ya? Uh-huh. Tiene un año 2014 con una inflación de casi 5%, y el ajuste en los salarios reales también va de la mano con esto. Así que las presiones salariales se mantienen ahí. Y bueno, adicionalmente vemos empresas que tenían operaciones afuera de Chile, que en un principio efectivamente las monedas latinoamericanas se comportaron más débil que el peso, eso a principio del año,
sí.
Y luego pasó lo contrario, lo cual permitió que la segunda parte del año sea mejor que la primera del 2014. Y el último punto respecto a los costos de energía, es cierto que es un factor importante para los costos de las empresas locales, pero ahí hay que hacer la diferencia de qué sector estamos hablando, porque a algunos les pega mucho más, como los sectores industriales, pero hay otros sectores que son de servicio, y al final lo que más te afecta es la inflación per se, yeah. Efectivamente.
¿Y la utilidad es cuánto esperan ustedes que crezca en el 2014?
Nosotros estamos esperando que el 2015, estamos esperando que
¿El 2014 lo tiene?
El 2014 estamos esperando que haya un crecimiento más o menos entre 5-7%.
Bajo.
Bajo, pero ojo que lo que ya llevamos, si comparamos los primeros 9 meses del 2014 versus los primeros 9 meses del 2013, tenemos una caída en la utilidad de cercana al 10%. No ha sido un año bueno tampoco en la última línea, ¿ya? Yeah. Y en línea con esto también, y cerrando un poco el tema del 2014, nosotros estábamos anticipando cuando dimos nuestro target IPSA de 3.900 puntos, estábamos esperando un crecimiento de las utilidades cercano al 14-16%, lo cual claramente no se cumplió. Lo que así ha pasado es que la bolsa se ha encarecido un poco y los múltiplos a los cuales se transan están por sobre el promedio histórico. Estamos hablando de una bolsa que está transando 20,4 veces precio-utilidad, eso es con las utilidades de los últimos 12 meses, cuando el promedio histórico ha estado más cerca de los 19. Por lo tanto, hemos tenido un encarecimiento de la bolsa, a pesar de que el sentimiento es negativo, el inversionista está dispuesto a pagar un poco más caro por la misma utilidad y hemos tenido un desempeño más negativo de lo que estábamos planteando en un principio para las empresas locales.
¿Cómo se compara el comportamiento de la bolsa chilena este 2014 versus la bolsa latinoamericana, el resto?
A ver, si uno quiere hacer la comparación en moneda local, diríamos que la bolsa local estuvo dentro del rango superior de rentabilidad, sobre todo la última parte del año, que vimos que Brasil cayó fuerte después de la elección de Dilma, y la bolsa colombiana, que había tenido un muy buen desempeño, también se cayó fuerte con la caída del petróleo, ¿ya? Así que en ese sentido la bolsa local quedó bien parada en términos locales. Pero al hacer la comparación como corresponde, que esperas con pera, manzanas con manzana, y llevar todo a dólares, efectivamente la bolsa local tuvo una caída de casi 13%, explicada en gran parte por la depreciación del peso, efectivamente. Entonces al final la bolsa se comportó básicamente de la misma forma que se comportó Latinoamérica. Nosotros estuvimos recopilando información del año 90 hacia adelante, también para plantear el escenario 2015 en un contexto relativo, porque muchas veces el inversionista ve Latinoamérica y no discrimina lo que es Chile, Brasil, México, compra Latinoamérica, ¿no? Mm. Y efectivamente vimos que es muy difícil que para un año malo de Latinoamérica la bolsa chilena tenga un buen desempeño. Eso básicamente no pasa. Todos los años donde Latinoamérica tenía un desempeño negativo, la bolsa también tenía un desempeño negativo, pero más defensivo que en Latinoamérica. Esa es la diferencia. Mm-hmm. Pero no se escapaba con números azules cuando las bolsas latinoamericanas estaban rentando rojo.
Eso significa que no, los inversionistas internacionales no discriminan mucho.
No discriminan mucho, efectivamente. Y hay que poner en contexto que, por ejemplo, dentro de la renta variable global, Chile pesa un 0,3%. Ese es el peso que tiene Chile dentro de las acciones globales.
Somos la nada. Oye, para ahora, para el 2015 y saliéndome un poco la bolsa local, pero entrando por al lado igual, hay un escenario internacional que al parecer se ve más favorable. No sé si ahí tú, Mauricio, vas a estar de acuerdo o no, pero Estados Unidos acaba de mostrar una tasa de crecimiento fantástica, no esperada, de 5%. El hecho de que la mayor economía del mundo crezca fuerte es algo bueno para el mundo en general. Por otro lado, vemos Europa, bueno, con el problema de Grecia, qué sé yo, pero ya saliendo ya de la crisis, con ganas de recuperarse. Por otro lado, China, si bien su tasa de crecimiento está un poco menos bollante que antes, sigue creciendo a buen ritmo. También está Japón, que también es una economía relevante dentro del mundo, que está tomando medidas para crecer más. Por otro lado, hablábamos de India. Por lo tanto, el mundo en general, y sobre todo por el tema de Estados Unidos, se ve que la cosa puede andar mejor, ¿o no?
A ver, estoy de acuerdo contigo como en el sentido de que en el promedio, si uno toma el crecimiento global, efectivamente creemos que el 2015 va a ser un año mejor que el 2014. Con varios matices de todos modos, creemos que efectivamente Estados Unidos va a mantener el momentum que tiene. En el caso de Europa, hay que tener cuidado porque el sentimiento es bien negativo respecto a la macro de Europa, pero no olvidemos que Europa tiene países que son fuertes exportadores, sobre todo Alemania. Tiene una economía exportadora que efectivamente es una de las más grandes del mundo. Y con el euro, a los niveles que estamos viendo actualmente, efectivamente esto le ayuda mucho para apuntalar la economía. El caso de Japón, es la gran duda que hay en el mercado. Efectivamente han implementado diferentes reformas para apuntalar el crecimiento y recuperar la senda inflacionaria que no tienen hace más de 20 años. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, con la gran excepción de China, y me quiero detener ahí muy rápidamente. Efectivamente, tú mencionas que China sigue creciendo a un buen ritmo. Esos son los datos que publica China. Cuando uno mira el desempeño de los commodities, no nos olvidemos que China es el principal consumidor de commodities, está hablando de cobre, de hierro y todo, y vemos la caída que ha habido en las distintas materias primas, esto, a nuestro juicio, evidencia un crecimiento que puede ser más débil de que efectivamente están proyectando los analistas para el 2015 en China, algo más débil. Los datos de China, obviamente, están los datos oficiales, pero muchas veces son cuestionados. En este sentido, nosotros creemos que efectivamente, y dado que la autoridad monetaria en China ha implementado algunos paquetes de estímulos adicionales, creemos que ahí también hay una gran duda si efectivamente China va a aportar más o menos que el año 2014 para el crecimiento global. Pero en el promedio completo sí estoy de acuerdo contigo que nos da un crecimiento mayor para el 2015 que el año 2014.
Claro, pero por otro lado está el tema de Rusia y todo eso que te puede agregar más problemas todavía para los países emergentes como categoría.
Efectivamente.
Está cayendo 3% el petróleo en este minuto, a 51.09, ya a cortar los 51, puede que corte los 50 y eso te agrega elementos.
Oye,
adicionales.
Sí. Oye, Mauricio, para ir terminando y
vamos con las predicciones.
Con las proyecciones, ¿qué sectores finalmente recomendarían o estarían fuera dentro de las acciones en Chile?
A ver, a diferencia del 2014, donde teníamos un full conviction, como se dice, en el sector bancario, en el sector utilities, principalmente eléctrico.
Que fueron los que anduvieron bien, ¿eh?
Sí, sobre todo el sector utilities. En este año en particular, no creemos que el sector bancario repita el gran año que tuvo el año 2014. Básicamente, la inflación lo ayudó bastante. El ciclo expansivo en tasas de interés también le ayuda bastante a los bancos, lo cual no se va a reflejar de la misma forma este año 2015. Creemos que las utilidades de los bancos, que crecieron brutalmente, casi 40% el año 2014, van a tener un crecimiento más o menos plano para el 2015, y las valorizaciones de las compañías bancarias efectivamente ya están transando en algunas castigadas, algunas en su promedio histórico, pero no creemos que por ahí esté la apuesta principal. Lo que sí creemos que todavía queda espacio para mayor rentabilidad en el sector eléctrico. Hemos visto algunas caídas más o menos significativas en algunos papeles, principalmente en Endesa, en Enersi. Creemos que todavía hay oportunidades relevantes ahí, sobre todo pensando que estas empresas son bastante diversificadas, están en un sector que es contracíclico, por llamarlo de alguna forma. La demanda por energía eléctrica cae mucho menos cuando cae el PIB, también sube menos cuando sube el PIB, y efectivamente creemos que hay valor todavía ahí en ese sector. Otro sector que nos llama la atención y se repite un poco también la apuesta del 2014, pero un poco más selectiva, es el sector commodities, que puede sonar un poco contrarian, como se llama, a diferencia de lo que piensa la corriente de mercado. Mm-hmm. Creemos que hay espacio para rentabilidades adicionales en la acción de CMPC. Esto lo hemos conversado varias veces acá en la radio. CMPC va a aumentar en un 50% su capacidad de producción de celulosa, y creemos que, dado que el proyecto está marchando a tiempo, efectivamente hay espacio para mejorar en esa empresa. Y también las acciones de Copec se han visto fuertemente castigadas en los últimos meses, y aquí hay que diferenciar un poco el ciclo a la baja de los commodities, del precio del petróleo. Efectivamente, uno puede pensar que a Copec le juega en contra, pero recordemos que Copec es una empresa que gana por volumen, donde tiene unos márgenes por metro cúbico que son relativamente estables, mucho más estables que la variación del precio del petróleo. Y efectivamente, cuando uno ve una caída en el precio de los combustibles, como dice la teoría económica, todo lo demás constante debería aumentar el consumo de petróleo en el país, y efectivamente se le puede ayudar a la compañía. Y por último, hemos tenido también una apuesta que es bastante diferente a la del mercado, ya la hemos tenido dos veces, que es estar largo en las acciones de Sokimich. Efectivamente, nosotros creemos que la acción, cuando transa bajo 14.500 pesos, es una oportunidad para efectivamente meter a una cartera, pero ahí con la advertencia de que una acción que presenta una volatilidad mucho mayor que la de Elipsa y está con unos flancos abiertos que le pueden agregar riesgo en los próximos 12 meses, principalmente en la parte del yodo a nivel local, y con el ruido que hay con la Corfo respecto a las concesiones del litio y algunos de los salarios que están en el norte.
¿Y CAP?
A ver, como todo el consenso de mercado, para nosotros no fue imposible prever la caída brutal en el precio del hierro. Nosotros partimos el año con una recomendación de compra en CAP. Efectivamente, nosotros hicimos un stop loss e incluso lanzamos una idea de trade, la cual salió exitosa, me acuerdo, fue por ahí por junio, mayo. Pero efectivamente, a estos niveles de precio nosotros no estamos recomendando la acción. Estamos viendo que con el precio del hierro a estos niveles, estamos hablando de un nivel de casi $70 la tonelada métrica, la empresa va a tener una generación de flujo operacional bastante débil, lo cual nos lleva a tener un precio objetivo que es bastante bajo respecto a lo que uno está acostumbrado a CAP. Lamentablemente, este tipo de empresas de commodities, cuando están en la parte más no tan eficiente de la curva de costo, y además tienen un nivel de deuda que, si bien no es significativo, pero también le agrega volatilidad, lleva a que estas acciones, cuando caen los precios del mineral, son las que más caen, y al revés también, cuando hay una recuperación en el precio del hierro, son las que más suben. Y ese ha sido el caso de CAP en este año.
Muy bien. Yo te quería terminar de preguntar solamente de retail, que es un sector bastante amplio también dentro de nuestras acciones. ¿Qué opinión tienen ahí?
Sí, a ver, en el retail... hay papeles que están bien castigados. Si uno empieza a mirar los múltiplos con que transan, por ejemplo, Cencosud o Ripley, son acciones que están bien castigadas, pero obviamente el escenario para el 2015 es bien incierto. Por una parte, en la primera línea, a nivel de ventas, uno lo primero hace es proyectar cómo va a estar la actividad económica en los distintos países donde participan las compañías, y efectivamente esto está débil. Entonces, por el lado de primera línea lo vemos débil. Pero sí, como ha sido históricamente, cuando hay una mayor debilidad económica, las presiones salariales vienen a la baja, y es el principal componente de gasto de estas empresas, ¿ya? Así que en ese sentido nosotros creemos que hay oportunidades puntuales. Obviamente no es una tesis de inversión de larguísimo plazo, sino tomar activos que están castigados a un precio que consideramos que está demasiado castigado. Y creemos que en el caso de Ripley, una acción que está transando cercano a los 290 pesos, creemos que efectivamente a ese precio el mercado está interiorizando un escenario demasiado negativo para la acción, una acción que jamás tendría márgenes por sobre lo que ha tenido en su promedio histórico. Entonces, efectivamente creemos que ahí puede haber una apuesta de mediano plazo para la compañía, pero no estamos recomendando cargar una cartera al sector retail en este momento.
Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias por las proyecciones. Y continuaremos durante toda esta semana invitando a los distintos bancos a hacer sus proyecciones para el 2015. Mientras tanto, les digo que les recomiendo Marqués de Casa Concha, un vino de calidad excelente, que tiene además una nueva variedad, que es la cepa País, que ha sido elegido el vino tinto revelación con esa cepa País, pero que también tiene además Sansó. Entonces, un vino especial para esta época de mayores temperaturas, un vino tinto que se toma helado. Y el distrito del lujo, en el Parque Arauco, puede encontrar las mejores marcas del mundo, las marcas más elegantes, como D&G, Emporio Armani, Emeregildo Seña, Louis Vuitton, etcétera. Y además le recomendamos usar el estacionamiento premium que está ahí al lado del distrito del lujo. Y Brooks Brothers tiene en la nueva temporada de verano, le recomendamos ir a todas sus tiendas en Alto Las Condes, Parque Arauco, W, en Hotel W ahí abajo, en Concepción y en el centro de Santiago. Nosotros vamos y volvemos con la apertura definitiva de los mercados con Fernando Montalva, de FX Trader de Corbanca. Gracias. Bueno, estamos de vuelta y les recomendamos entrar a pentamarkets.com y pedir la visita de un ejecutivo que a través de CFDs puede invertir en todas las acciones que hay en Europa, en Estados Unidos, en Asia también, en índices, en monedas, en commodities que están tan volátiles últimamente. Entonces, para pedir la visita de un ejecutivo, métase a www.pentamarkets.com o llame al 2247-8000. Estamos en línea con Fernando Montalva. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, Fernando. Igualmente, ¿cómo partimos la cosa?
Alcista, la verdad que el año partió desde el viernes ya muy fuerte al alza. Llevamos dos gaps, que son, ¿cómo se llama?, aperturas mucho más altas que los cierres que había tenido el tipo cambio. Está en este minuto en 18.00.
A ver, para hacer memoria, ¿cómo estábamos la semana pasada?
La semana pasada anduvimos entre, haciendo piso entre 7, 8 y llegó por arriba hasta 8 y medio, 9.
Lunes, martes, digamos, anduvo en 607.
Más tirado para 7, más tirado para 7 que para 8, exactamente.
Y ahora estamos 10 pesos arriba y un poco más.
10 pesos arriba y un poco más, exactamente.
¿Qué ocurre? ¿Por qué se explica esa diferencia?
A ver, tenemos, la verdad que es un poco la tormenta perfecta. Tenemos por un lado el euro, que está peleando bajo 1.20, que es un nivel que no pelea hace mucho tiempo. Principalmente por entre temores, ¿cómo se llama?, de Grecia saliendo, ¿cómo se llama?, de la eurozona después de los comentarios de Merkel. Sí. También del Banco Central Europeo, que ya, bueno, ha dicho, la verdad, que, ¿cómo se llama?, abiertamente, que tiene que empezar a meter más plata para pa levantar la economía europea. Y esas dos cosas, bueno, te botan el euro más o menos rápido. Por el otro lado tenemos el cobre, hoy día cayendo 8% más. Está en este minuto, ¿cómo se llama?, bajo 2.80, están 2.75, casi 2.76. Y eso también nos mete mucha presión a nosotros como tipo cambio. Sí. Y la tercera pata es, ¿cómo se llama?, las monedas emergentes, que también se están depreciando muy fuerte.
O sea, por todos lados hacia arriba
el dólar. Por todos lados.
Oye, ¿y qué ocurre con las bolsas en el mundo? Dan un poco una vuelta para esta partida de jornada bursátil del año.
La verdad, negativo. Está todo negativo. ¿Cómo se llama? Europa está en promedio, bueno, son los más golpeados, está en promedio un 1% abajo. Lo que sí, el Dow y Standard & Poor's andan más o menos entre 0.10, 0.12, que ha sido la tónica. O sea, vemos harto pánico afuera y el Dow parte más tranquilo.
Bien. Oye, ¿y el petróleo, hay algo en particular que sea el movimiento tan brusco hoy día o no?
La verdad, yo, mira, leyendo noticias afuera no he visto nada específico. Lo que sí, principalmente, a ver, ha habido cambio de view, no sé, las mismas empresas petroleras, que hasta hace, no sé, pues 2 semanas atrás te decían, no, si estuvo un stop momentánea, tiene que darse el bote, y ya salieron a decir también abiertamente que no pasa nada y que el precio se puede mantener bajo durante bastante tiempo.
Ya podríamos pasar los 50 para abajo, eso sería un hito importante,
¿eh? Exactamente.
Así es. ¿Y la bolsa local le partió?
La bolsa local partió, hasta hace un minuto estaba lenta, a ver cómo está en este minuto.
Muy poco.
¿El dólar? Sí, no pasa nada. Está 0.01 abajo, es 3.850 puntos. Y, a ver, principalmente Copec arriba 0.47, la única alza que veo importante. Por otro lado tengo LAN cayendo un 0.70 y Enercy un 0.20.
No hay mucho entonces.
Perfecto. No hay nada todavía.
El dólar moviéndose nomás para arriba fuerte.
Exactamente.
Listo, muchas gracias, Fernando.
Vale, que estés muy bien.
Buena semana, adiós.
Chao.
Adiós. Bueno, y estamos finalizando. Nosotros nos encontramos junto al estreno de
Catalina. Pues tenemos estreno de Catalina Allende.
Sí.
Nueva adquisición del equipo de información privilegiada.
Así que estaremos con ella a partir de 1:30.
Muchas gracias.
Buenos días.